Cada vez que una persona recuerda su propio pasado, lo está reescribiendo físicamente a nivel celular. O sea, existe esta noción cultural muy reconfortante, digamos, de imaginar el cerebro como una inmensa y majestuosa bóveda de seguridad.
Claro, como una biblioteca clásica, ¿no? Inalterable.
Exacto. Una biblioteca donde los recuerdos son como libros encuadernados que solo acumulan polvo, esperando ser leídos tal cual fueron escritos. Pero, la biología cuenta una historia completamente distinta.
Totalmente distinta. Y fíjate que hoy entramos de lleno en un análisis a fondo sobre la neurobiología de la memoria y el papel de la música, pero como una tecnología cognitiva de alto calibre.
Sí, porque la misión de esta exploración, para quienes nos escuchan, es desmantelar la idea de que la música es, pues, un simple ornamento estético. O sea, no es solo el ruido de fondo para hacer ejercicio o lavar los platos.
Para nada. Los estudios clínicos que tenemos hoy sobre la mesa revelan que es una herramienta neurobiológica literal. Es capaz de editar físicamente la mente y alterar la química de la memoria.
Y hasta puentear sistemas neurológicos colapsados. La forma en que uno percibe cualquier lista de reproducción va a cambiar drásticamente después de entender estos mecanismos. O sea, cero explicaciones superficiales hoy, pura ciencia aplicada.
Así es, pura ciencia.
Ok, vamos a desempacar esto. El texto central parte de una premisa que destruye el mito de la memoria estática. El simple acto de evocar un evento altera su composición fundamental.
Es una demolición biológica necesaria, digamos, para la adaptación. Si buscamos una analogía que refleje fielmente lo que la neurociencia actual observa en los escáneres cerebrales, la memoria episódica funciona exactamente como un documento de Word en una computadora.
Ajá, haz de cuenta que estás abriendo el archivo.
Ándale. Al abrir ese archivo para revisar un recuerdo del pasado, el documento no se despliega en un formato de solo lectura. Al instante en que el recuerdo llega a la conciencia, el cursor comienza a parpadear.
¡Guau! El cursor parpadea. O sea, el acto de recordar convierte al archivo en algo súper maleable.
Exactamente. Se vuelve una entidad profundamente vulnerable a modificaciones, tanto externas como internas, antes de que el cerebro vuelva a ejecutar, digamos, el comando de guardado.
Y esa simple distinción transforma todo lo que sabemos de la memoria humana. Si evocar no es reproducir una grabación inalterable, entonces recordar es un acto constante de creación.
Sí, de creación y de edición. Es un proceso vivo.
Ahora, pensando en aplicaciones clínicas o de la vida diaria, esto choca frontalmente con la forma en que procesamos los recuerdos tóxicos o traumáticos.
Uf, totalmente. Porque hay un patrón de pensamiento muy obstinado, ¿no? La mente se aferra a la versión más dolorosa y aterrorizante de un evento.
Sí, bajo la convicción de que esa es la verdad histórica inamovible. Es como si dijéramos, esto me pasó y está grabado en piedra.
Exacto. Pero si la memoria es este documento abierto con el cursor parpadeando, la gran incógnita es cómo logra un estímulo acústico penetrar ahí.
Claro, ¿cómo altera un código que parece estar bloqueado por el trauma emocional?
Bueno, el mecanismo de entrada es un proceso celular que llamamos síntesis de proteínas. Esto opera dentro de lo que se conoce como la ventana de reconsolidación.
A ver, frena ahí. ¿Ventana de reconsolidación?
Sí. Para que un evento efímero se convierta en memoria a largo plazo, el cerebro requiere fabricar físicamente nuevas proteínas. Actúan como el pegamento estructural de las sinapsis neuronales allá en el hipocampo.
Ok, el pegamento de las neuronas.
Ajá. Y lo que las investigaciones recientes descubrieron es asombroso. Al evocar un recuerdo traumático, los enlaces de proteínas que sostenían esa memoria literalmente se disuelven.
O sea, el recuerdo pierde su anclaje estructural.
¿Estructural?
Literalmente. Durante una ventana crítica de aproximadamente 2 a 4 horas, ese evento queda flotando en un estado de inestabilidad química transitoria.
Órale. Es un periodo de vulnerabilidad total, entonces. El cerebro está obligado a fabricar proteínas nuevas para volver a almacenar la narrativa antes de que se pierda.
Precisamente. Y en esas horas, la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, es la que dicta qué tipo de carga emocional va a acompañar a las nuevas proteínas.
Ok. Y ahí es donde entra la música, supongo.
Exacto. Si en ese preciso instante de inestabilidad transitoria se introduce un estímulo musical potente, el panorama neuroquímico da un giro radical.
Porque la música inyecta un torrente de neurotransmisores diferentes, Te altera la frecuencia cardíaca, la respiración, todo.
Y el cerebro, buscando material de construcción para las nuevas proteínas, utiliza este nuevo estado emocional provocado por la melodía como su plano arquitectónico.
Ah, claro. Entonces el archivo se vuelve a guardar, pero diluyendo la toxicidad original. Se ancla el hecho histórico a una firma tímica distinta.
Lo explicaste perfecto. No estamos eliminando el archivo corrupto del sistema.
Más bien, al introducir este estímulo antes de que se cierre esa ventana de 4 horas, le estamos aplicando una especie de parche, un antivirus. Estamos cambiando el formato del archivo.
Ándale. Muy buena analogía. El texto que describe lo que sucedió sigue intacto. Nadie olvida la historia, ¿verdad?
Exacto. El trauma pasó. Pero el virus emocional que hacía colapsar el sistema nervioso ya no se puede ejecutar, porque el nuevo formato de proteínas ya no se lo permite.
Y lo fascinante aquí es que, al comprender y dominar este proceso celular, uno deja de ser un rehén de su propia biografía.
¡Qué fuerte! O sea, ya sea un terapeuta en un entorno clínico o cualquier persona aplicando esto, adquieres la capacidad tangible de ser el coautor de tu memoria. Tienes el poder de reescribir la narrativa química de tu propia mente.
Es una reestructuración de la identidad desde la biología molecular, ni más ni menos.
Ahora, a ver, operar un archivo y cambiar su formato asume que la computadora, aunque tenga errores, pues sigue encendiendo, ¿no? Sigue procesando comandos.
Claro, asume que el sistema base funciona.
Pero considerando el extremo opuesto, cuando el sistema operativo entero sufre un colapso masivo. Pensemos en patologías neurodegenerativas severas, tipo etapas avanzadas de Alzheimer.
Uf, sí, donde la corteza cerebral está prácticamente devastada.
Exacto. Ya no hay lenguaje, no hay lógica, aparentemente no queda un documento al cual acceder de forma consciente. La pregunta obligada ahí es, ¿cómo opera la música cuando la narrativa parece haber sido borrada físicamente?
Bueno, en esos escenarios de devastación neurológica profunda, es donde se observa el concepto de bypass cognitivo.
¿Bypass cognitivo? A ver, cuéntame de eso.
Imagínate la arquitectura del cerebro como una inmensa red de transporte metropolitano. La corteza cerebral actúa como la autopista principal por donde transita el pensamiento consciente, la memoria y el lenguaje.
Ok, la autopista de cuota, digamos.
Ajá. En la enfermedad de Alzheimer, esa autopista sufre daños estructurales masivos. Hay un embotellamiento total. Y los puentes colapsan, la información simplemente se queda estancada.
Y el genio biológico de la música es que no requiere pagar peaje en esa autopista principal, ¿no?
Exactamente. Ese es el atajo neurológico. El procesamiento de la música, y muy en particular del ritmo, no depende de los centros superiores del lenguaje.
O sea, el ritmo toma directamente las vías secundarias del sistema.
Sí, la señal auditiva desciende hacia redes neuronales subcorticales, áreas profundas, antiguas y superprimitivas, como los ganglios basales y el cerebelo. Esas áreas gestionan el movimiento y la sincronización.
Y esas estructuras subterráneas suelen permanecer completamente intactas mucho tiempo después de que la corteza ya fue destruida por la demencia, ¿cierto?
Exacto. La música utiliza esa infraestructura oculta para sortear el daño. Literalmente se salta el tráfico.
¡Wow! Esa es la explicación técnica detrás de esos videos clínicos tan impactantes que de repente vemos.
Uy, sí, son increíbles.
Sí, pacientes sumidos en un aislamiento absoluto, con la mirada perdida, llevan meses sin articular palabra, y al escuchar una canción específica de su juventud, recuperan instantáneamente la postura.
Y la coordinación motora fina. De la nada comienzan a cantar la letra de principio a fin.
Es que parece magia, de verdad. Pero no es magia devolviendo la memoria perdida. Es el ritmo funcionando como un marcapasos externo que activa redes de reserva que estaban ahí, perfectamente conservadas.
Es un marcapasos literal. El estímulo rítmico proporciona la estructura temporal que el cerebro enfermo ya no puede generar por sí solo.
Claro, le da el compás que le faltaba.
Es una llave biológica diseñada para abrir puertas traseras en la mente, justo cuando la entrada principal ha sido tapiada por la enfermedad.
¡Qué locura! A ver, si la música tiene esta cualidad de andamiaje para sostener sistemas colapsados, el análisis nos lleva naturalmente al otro extremo, al inicio del ciclo de vida.
Al neurodesarrollo temprano, por supuesto.
Sí, ¿Qué ocurre antes de que las autopistas neurológicas siquiera comiencen a pavimentarse, entrando al terreno de niños de 0 a 5 años con retrasos cognitivos severos?
Ahí la musicoterapia enfrenta un problema de relaciones públicas muy grave.
Sí, totalmente. A menudo se percibe como una actividad recreativa, superficial, como una sesión de guardería donde tocar el pandero busca nada más entretener o calmar al niño un rato.
Y esa visión superficial enmascara un motor biológico de primer nivel. Un cerebro infantil opera en un estado de neuroplasticidad explosiva.
Son esponjas, literalmente. Miles de millones de neuronas buscando desesperadamente formar sinapsis.
Así es. Sin embargo, un infante con un retraso cognitivo severo a menudo experimenta el mundo desde un aislamiento sensorial profundo. Su cerebro no tiene la capacidad para organizar estímulos espacial y temporalmente.
O sea, para ellos todo es caos, todo el tiempo.
Todo es ruido. Por eso la intervención clínica no busca el entretenimiento, busca la construcción de infraestructura mediante una técnica llamada mímesis.
Ah, la mímesis. Es el proceso clínico donde el terapeuta captura los sonidos aleatorios del niño, tipo balbuceos o vocales simples, y los refleja de vuelta.
Exacto. Usando un instrumento armónico o patrones rítmicos sostenidos, como una guitarra o tambores suaves.
Al espejear el sonido del niño y envolverlo en una estructura métrica predecible, se le otorga a ese cerebro inmaduro una cartografía temporal, ¿no?
Le das un mapa. El ritmo constante le indica a las neuronas exactamente dónde empieza un patrón y dónde termina el espacio vacío.
Y supongo que el cerebro del niño utiliza ese mapa rítmico externo para predecir el siguiente sonido.
Totalmente. Y en ese esfuerzo de predicción se forjan físicamente nuevas conexiones sinápticas.
O sea, se está construyendo el cableado fundamental que posteriormente va a sostener funciones más complejas como hablar o interactuar socialmente.
Es la edificación de la mente a partir del sonido, literal.
Ok, pero llevando esta potencia biológica a su conclusión lógica, aquí me surge una duda y es una preocupación ineludible.
A ver, dime.
Si la música es un motor capaz de construir redes sinápticas desde cero, de sortear el Alzheimer y de alterar químicamente las proteínas del trauma, ¿estamos describiendo un catalizador bioquímico de altísima potencia?
Prácticamente una droga.
Exacto. Lo cual introduce el riesgo clínico de la sobredosis de estímulo, especialmente hoy en donde la cultura moderna fomenta el aislamiento acústico perpetuo.
Uf, los audífonos con cancelación de ruido todo el día.
Sí, desde el trayecto en la mañana hasta la hora de dormir. Todo diseñado para inyectar productividad o evitar el silencio. ¿No hay un riesgo de saturación en ese comportamiento?
El riesgo de toxicidad por exceso de estímulo es completamente real. Y de hecho, es biológicamente cuantificable.
A ver, explícame cómo se satura.
El procesamiento de ritmos predecibles y secuencias armónicas detona la activación directa del sistema de recompensa dopaminérgico en el cerebro.
O sea, libera muchísima dopamina.
Muchísima. Y esta liberación masiva de dopamina tiene aplicaciones terapéuticas invaluables, claro, en enfermedades como el Parkinson, por ejemplo.
Claro, donde la muerte de neuronas productoras de dopamina causa esa rigidez muscular incapacitante.
Ajá. Ahí, la estimulación musical rítmica inunda el sistema, actuando como un lubricante neuroquímico que devuelve la fluidez motora con una inmediatez que la farmacología tradicional de verdad envidia.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate, porque aplicar ese mismo torrente de dopamina de manera incesante sobre un sistema nervioso sano sin ningún propósito clínico inevitablemente desatará una cascada de habituación, ¿no?
Claro, la sobreexposición constante obliga a los receptores de dopamina a regularse a la baja para proteger al sistema del desgaste.
El mecanismo de defensa del cerebro es volverse insensible.
Exacto. El individuo que utiliza la música a un volumen ensordecedor como un muñeco defensivo continuo, ya sea para evadir sus emociones, su realidad o el simple aburrimiento, termina agotando su sistema de recompensa.
Haz de cuenta que opera bajo el mismo principio que la ceguera sensorial. O sea, si miras fijamente un foco de luz súper deslumbrante, los fotorreceptores de la retina se saturan rapidísimo.
Se queman, temporalmente hablando.
Sí, en cuestión de minutos sobreviene una ceguera temporal donde las formas pierden definición y todo se vuelve una mancha uniforme. El estímulo sigue ahí, bombardeando el ojo, pero el sistema ya no puede extraer información útil.
Esa analogía de la ceguera sensorial ilustra perfectamente el agotamiento dopaminérgico. Al llegar a ese nivel de tolerancia, el estímulo musical pierde toda su eficacia como herramienta aguda de enfoque, reparación y modulación.
Por esta razón, La neurobiología dicta que la música, al tener tal capacidad de alteración celular, debe ser tratada, prescrita y dosificada con el mismo rigor matemático que un psicofármaco de alta especialidad.
No es poner cualquier playlist en aleatorio y ya.
¡Claro! Manejar este recurso como una intervención médica nos obliga a analizar la formulación de las recetas. Ningún fármaco es una panacea universal.
Totalmente.
O sea, el impacto neuroquímico de escuchar un ritmo pesado y monótono a primera hora del día produce una cascada de reacciones totalmente distinta a la estimulación de una sonata compleja, digamos.
Así es. La prescripción sonora debe estar intrínsecamente ligada a la arquitectura del padecimiento. Y esto se fundamenta en navegar una dualidad clínica muy precisa, la tensión entre la estructura y el caos.
Estructura y caos. A ver, desarrolla eso.
La selección del estímulo depende enteramente del perfil neuronal del individuo en el momento de la intervención. Si observamos un cerebro secuestrado por niveles crónicos de ansiedad o ataques de pánico,
que hoy en día es tristemente muy común.
Demasiado. Bueno, la lectura de los escáneres muestra un sistema que percibe amenazas constantes porque ha perdido la capacidad de predecir su entorno. Para ese cerebro, todo es incertidumbre y peligro.
Entonces, para contrarrestar ese nivel de alerta máxima, el sistema demanda predictibilidad extrema.
Exacto. La receta requiere melodías hiperestructuradas, ritmos constantes e inmutables, resoluciones armónicas que sigan fórmulas matemáticas clásicas.
Claro, el cerebro ansioso identifica este patrón repetitivo y recibe la señal subconsciente de que el entorno es completamente seguro.
Y controlable.
Porque sabe con exactitud milimétrica qué nota musical va a seguir a continuación. Esa predictibilidad matemática apaga la respuesta de lucha o huida de la amígdala.
¡Qué maravilla! Pero me imagino que existen escenarios clínicos que exigen exactamente el polo opuesto. Totalmente. Cuando el objetivo es maximizar el crecimiento cognitivo, forzar la neuroplasticidad o incrementar la reserva cognitiva para frenar el declive mental, ahí el cerebro requiere una inyección de caos controlado.
¿Caos controlado?
Sí. El exponente neurobiológico más puro de esta intervención es la improvisación compleja del jazz, o cualquier arquitectura sonora que rompa las convenciones rítmicas de forma intencional.
Claro. Se le retira al cerebro la zona de confort de la anticipación. La imprevisibilidad constante en los tiempos somete a las redes neuronales a un estado de alerta adaptativa incesante.
Es el equivalente neurológico a un entrenamiento físico de intervalos de alta intensidad, un HIIT para el cerebro.
Ándale, un HIIT neuronal. Las neuronas son forzadas a procesar la novedad y establecer sinapsis aceleradas para intentar decodificar un patrón que se niega a resolverse.
Y las implicaciones para el estado de conciencia de quien experimenta este caos controlado son profundas. Se detona un fenómeno conocido en la neurociencia del rendimiento como trance funcional.
Trance funcional. ¿Eso suena a meditación activa?
Es una manifestación de disociación positiva, sí. A nivel de flujo sanguíneo cerebral se observa un fenómeno llamado hipofrontalidad transitoria.
O sea, baja la actividad en la parte frontal.
Exacto. La corteza prefrontal, responsable del juicio crítico, la autoevaluación rígida y el análisis del ego, disminuye drásticamente su actividad metabólica.
Wow. Se silencia por completo esa fricción cognitiva interna, esa voz analítica que constantemente te cuestiona, te juzga y anticipa el fracaso durante cualquier ejecución compleja, la que te dice, lo estás haciendo mal.
Exactamente esa voz. El filtro del autojuicio se desvanece, permitiendo una inmersión absoluta en la tarea presente. Para alguien paralizado por el trauma o confinado por las limitaciones físicas de una enfermedad severa, el trance funcional otorga un refugio cognitivo incomparable.
Es un intervalo donde el sistema nervioso opera liberado de la carga de su propia identidad dañada.
Y si conectamos esto con el panorama general de la optimización del rendimiento humano, la disociación positiva revela algo vital. El secreto para operar a niveles de genialidad no reside en incrementar la velocidad de procesamiento, sino en la capacidad de desactivar el ego y el juicio en tiempo real.
¡Qué bárbaro! Apagar la fricción del ego para encender la maquinaria neuronal en su estado de mayor eficiencia. Es un concepto revolucionario.
Es cambiar el paradigma por completo.
Pero a ver, aterrizando toda esta complejidad técnica en la aplicación inmediata para la vida cotidiana de cualquier persona que busca optimizar su estado mental.
Ajá.
Si uno identifica un recuerdo tóxico recurrente, un patrón de pensamiento que detona niveles paralizantes de ansiedad y estrés, reconociendo que el instinto natural de reprimir y bloquear ese recuerdo solo le inyecta más voltaje al circuito neuronal del dolor. ¿Cuál es el protocolo respaldado por la ciencia para ejecutar una intervención eficaz?
Excelente pregunta. El protocolo derivado de la investigación clínica se define como la pausa de reconsolidación.
La pausa de reconsolidación. Anoten eso.
El primer paso contraintuitivo es no evitar el recuerdo intrusivo cuando emerge. Al sentir la punzada fisiológica de la ansiedad, el individuo debe reconocer que la bóveda se ha abierto. Las proteínas de ese recuerdo se están disolviendo y el archivo está en su punto máximo de maleabilidad.
En esa ventana exacta de inestabilidad, la acción deliberada es introducir un estímulo acústico diseñado para generar un choque neuroquímico frontal contra la emoción tóxica.
Exacto. Una composición musical preseleccionada que ancle la neuroquímica sensaciones de control absoluto, resiliencia inquebrantable o una profunda serenidad.
Pero ojo, me imagino que la intervención exige interacción directa, ¿no? O sea, no es simplemente reproducir la pista de fondo y cruzar los dedos esperando un milagro pasivo.
No, no. La interacción es el núcleo de la terapia. Aprovechando el pico de dopamina y la alteración de la frecuencia cardíaca impulsados por el ritmo, la persona debe enmarcar conscientemente los detalles de ese recuerdo doloroso.
Observar la narrativa desde una óptica analítica neutral, digamos.
Extraer un aprendizaje estructural o aplicar compasión deliberada. Y la nueva cascada emocional generada por la música actúa literalmente como el material de construcción para las nuevas proteínas.
Entonces, al cerrarse la ventana de reconsolidación, el evento histórico se sella en la memoria acompañado de una firma química de fortaleza y adaptación.
Sí, debilitando de forma permanente la capacidad de ese recuerdo para generar sufrimiento.
Es la reescritura arquitectónica del cerebro mediante voluntad y sonido. Es fascinante. La conclusión innegable de esta exploración es que la biología humana no es un destino inalterable.
Para nada.
El peso de la biografía no es una condena permanente, ni el sistema está indefenso ante la erosión del tiempo o la enfermedad. El cerebro demuestra ser un hardware dotado de una maleabilidad asombrosa.
Completamente asombrosa.
Al dominar la sintaxis biológica, al saber exactamente qué frecuencias rítmicas y arquitecturas acústicas introducir en el flujo sanguíneo y eléctrico, uno obtiene la autoridad para reorganizar los cimientos mismos de la identidad y la memoria.
Uno vuelve a tomar el control.
Exacto. Y fíjate que este nivel de maleabilidad celular nos deja en la puerta de un pensamiento final. Un cuestionamiento súper provocador para que quienes nos escuchan lo analicen a solas después de esta sesión.
A ver, suéltalo.
Si es un hecho biológico incuestionable que la música introducida durante la evocación de un evento reescribe físicamente las proteínas de la memoria y edita el peso emocional de la historia personal.
Sí.
Cabe preguntarse sobre la verdadera autenticidad de nuestros recuerdos fundacionales. Piénsalo, la identidad humana suele consolidarse durante la juventud, ¿no?
Claro, la adolescencia.
Una etapa saturada por canciones de moda, progresiones de acordes y frecuencias que la industria discográfica diseña meticulosamente para maximizar el impacto emocional y comercial, reproduciéndose incesantemente en todas partes.
Uf, sí, la música pop estandarizada.
Exacto. Si la estructura musical edita en la memoria a nivel celular, ¿quién es el verdadero autor de nuestra biografía emocional? ¿Somos arquitectos independientes de nuestra historia o el algoritmo global de las plataformas de entretenimiento lleva décadas editando silenciosamente la personalidad colectiva?
¿Estandarizando los recuerdos humanos con esa paleta de emociones prefabricadas?
Exactamente. Es una perspectiva que te vuela la cabeza y que nos obliga a analizar con mucha mayor cautela la próxima recomendación automatizada que reproduzca nuestro dispositivo. En fin, agradecemos profundamente el rigor y la curiosidad de la audiencia por acompañar este recorrido analítico. El propósito permanente de estas exploraciones es proveer los modelos mentales necesarios para deconstruir lo aparentemente cotidiano y comprender la maquinaria silenciosa que rige la experiencia humana. Hasta la próxima exploración.